Bien, hoy es el Día de los Derechos Humanos, ¿sí? Para bueno, tenerlo en cuenta, justo un día en el que cambia también la composición del Congreso, en pleno ejercicio de la democracia, se ha votado una nueva composición. Estamos ahora al teléfono con el politólogo Fernando Lanza. Buenos días, Fernando.
¿Qué tal, Rita? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por el llamado.
Bueno, estamos hablando aquí de que hoy celebramos, vamos a decir que celebramos, seguimos celebrando el Día de la Democracia, con un arribo al Congreso Nacional de una nueva composición del Congreso. ¿Qué reflexión haces con respecto a esto?
El año ha sido muy complejo de todo punto de vista, porque existieron todo tipo de circunstancias que fueron constituyendo este formato representativo que tenemos, y la verdad que el Congreso de la Nación es reflejo claro de lo que ocurre en la sociedad. O sea, no está alejado de lo que estamos viviendo el común de los ciudadanos, ¿no? Si vos observás atentamente a los senadores y diputados, las discusiones y la forma de discutir son exactamente iguales que cuando nosotros las llevamos como ciudadanos comunes en la calle. En la forma del trato, las discusiones de ideas, el formato de las ideas. Después, bueno, ha sido un año de todo punto de vista con características muy particulares. Un poder ejecutivo avasallante, de llevarse todo puesto en el sentido de por arrastre, y creo que le ha funcionado porque ha ganado las elecciones. Así que, bueno, de alguna manera creo que Milei, con su poder ejecutivo, viene con un arrastre electoral desde el año 23 triunfal y lo sigue ejerciendo. Eso es lo que está dándose este año. De hecho, le iba a ir bien electoralmente, porque iba a sumar diputados y senadores, pero bueno, le ha ido demasiado bien de fuera. No sé si era lo que se esperaba, pero bueno, ese es el resultado, ¿no?
Con respecto a la representación de los intereses de los argentinos, ¿qué crees que va a pasar en este nuevo Congreso? Veníamos de un gobierno gobernando por decretos, sacando leyes por decreto, y ahora aparentemente el mapa es diferente, los porotos se acomodan de otra manera. ¿Qué podemos esperar como ciudadanos de esta nueva representación política?
Es que se impone la agenda de la ultraderecha en la Argentina. Se va a imponer la agenda, y con toda la temática completa de la agenda que el neoliberalismo ultraderecha quiere aplicar desde hace 50 años en Argentina. Eso no queda en la menor duda. Si vos observas atentamente la letra chica de todos los proyectos de ley que están proponiendo, es una estructura neoliberal que avasalla los derechos de los trabajadores. De los 10 millones de trabajadores que hay en Argentina, los avasalla. Yo no creo en este esquema de discusión que se dice que hay algunos que tienen más derechos que otros, que hay trabajadores que están en blanco y los que están en negro no reciben nada, entonces por lo tanto por eso están votando a Milei. Yo no creo en eso. Yo creo que acá lo que está ocurriendo es que la masa trabajadora, los trabajadores, no hemos tomado la conciencia de hacia dónde vamos en poco tiempo más, porque se van a eliminar topiadas las indemnizaciones, las pruebas de periodos de prueba van a ser de 8 meses sin indemnización, y se está discutiendo las horas extras, eliminarlas y extender los horarios de trabajo. En medio de todo esto, las indemnizaciones que existan se van a financiar con fondos del ALSEC, desfinanciando de manera directa a los jubilados actuales y a los futuros jubilados, ¿no? Ese es como un esquema totalmente retrógrado, por supuesto nada progresista en ese sentido, quiero decir, porque el mundo del trabajo siempre tiene una lectura progresista, siempre la tuvo, y hay jurisprudencia sentada de eso. De hecho, los jueces laborales siempre se sentencian en un sentido progresista. Las leyes siempre tienen que ir en progreso positivo, nunca en una regresión de los derechos. Esto podés hablarlo tranquilamente con un abogado, que en nuestra facultad tenemos un montón de laboralistas especialistas en eso y muy capaces, y te pueden explicar esto de la tendencia favorable hacia las leyes laborales progresistas. Entonces llama mucho la atención esta estructura retrógrada que se quiere instalar. Llama mucho la atención, porque va a chocar de lleno con la jurisprudencia sentada que hay en Argentina de más de 50 años. Entonces, no sé qué va a pasar en el mundo del trabajo, la verdad no lo sé.
También contando con que en algún momento se habló de desregular el salario mínimo vital y móvil.
Sí, creo que hoy el salario vital y móvil quedó uno de los más bajos de Latinoamérica. O en la Argentina son casi $200, cuando hace 10 años atrás en la Argentina un salario vital y móvil estaba en casi 600. O sea, ha caído estrepitosamente el poder de compra de los laburantes. Esto es notable, es numérico, simple, lineal. Está en 326 mil pesos el salario, y el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, ha pisado todas las paritarias y no se ha presentado a discutir ni aumentar los salarios de los trabajadores en todos los rubros, uh-huh. En todos los rubros. En la docencia universitaria creo que aumentaron el 1 o el 2% mensual.
El 1% nos aumentaron el mes pasado, con sí, lo sí. Cual, bueno, estoy comprando la canasta navideña de mis sueños.
Claro.
Los pocos manises. Fernando, finalmente, ¿qué crees que vamos a hacer las provincias patagónicas en relación a este nuevo centralismo que se está dando también con respecto a Buenos Aires, y bueno, ¿cuál es el rol que queda para quienes nos representan en la provincia? Digamos, también convengamos que en nuestro propio mapa de representación cambió.
Bueno, es un gran desafío para los gobernadores, eso no cabe duda, y también es un gran desafío para los senadores opositores y diputados opositores, ¿no? Yo creo que tienen un peso encima que muchos han ganado, otros han perdido, pero al fin van a estar en la Cámara de alguna manera, y tienen que representar todos los intereses de los rionegrinos, o sea, acá, y de los neuquinos. Yo hablo de las dos provincias porque están muy ligadas, ¿no? Y creo que ahí los gobernadores de la Patagonia tienen un gran desafío, porque sus representantes y los que no lo son también tienen que pelear por los derechos de la provincia, ¿no? Acá hay un recorte fenomenal de transferencias fiscales. Para que tengas idea, el año pasado, entre el año 20, fines del 23 y fines del 24, se recortaron 170 mil millones de pesos a cada una de las dos provincias, de Río Negro y Neuquén, promedio. O sea, ha sido fenomenal el recorte de gasto público, y los gobernadores, bueno, tienen que mantener toda la estructura que venían trayendo, ¿no? Y el ajuste, esto que se ha instalado también, de hablar permanentemente del ajuste. El ajuste es una trampa, es un pasillo sin salida, o sea, es un callejón sin salida, porque cuando vos ajustás sistemáticamente, lo que estás haciendo es deprimir permanentemente la economía. Estás en una recesión y ajustás más, en una recesión y ajustás más. O sea, nunca vas a encontrar el fondo final del ajuste. Y fíjate que cuando llega el momento de aflojar en algunas cuestiones impositivas, se hace solamente en sectores totalmente beneficiados del modelo económico. Cuando se habla de recortar impuestos y elevar tasas y alícuotas, se hace a favor de los que tienen poder económico en Argentina. O sea, cuando se habla de ajuste, se hace para todos, y cuando se habla de alivio, se hace selectivamente para los más beneficiados. Es un modelo bastante criticable desde el punto de vista de la política pública que lleva adelante, ¿no? Si es que hace política pública, pero que la hace. No lo hace masiva, pero hace política pública totalmente direccionada.
Bien, ya me quedé pensando en esto que comentabas, ¿cómo se da esta batalla de sentidos en términos culturales y mediáticos de información, en la cual hay un montón de gente que no accede a ningún beneficio, absolutamente a ninguno, de hecho está viendo deploradas sus condiciones de vida, que aplaude estos beneficios de los cuales vos hablás para los sectores dominantes o mejor posicionados, digamos? Es como que, no sé, festejan la compra en dólares en el exterior cuando no pueden pagarle al vecino de la esquina, o sea, la defensa. Sí, sí, sí.
Bueno, porque ha cambiado la estructura de valores en la sociedad. Acá hay una verdadera inversión de la escala de valores. Casualmente hace una tarde escuchaba a una persona que me decía: a mí la reforma laboral no me toca porque yo estoy con el convenio anterior, a mí no me interesa lo que hagan, y eso tarde o temprano te va a llegar. O sea, no es así. Entonces hay como una indiferencia, algunos lo definen como crueldad. Yo creo que hay una indiferencia y una falta de solidaridad y de empatía social muy grande, o sea, de no ponerse un instante en el lugar del otro, ver que el otro se perjudica laboralmente y, bueno, ser indiferente. Esto en los 90 se había puesto de moda y parece que como que hay ahora un resurgir de esto, y yo ya lo viví, o sea, te lo puedo contar personalmente. Esto no es que a mí no me va a tocar, no, te toca directamente. De alguna manera directa te toca porque vos sos laburante. O sea, no estarás en el convenio anterior, pero esos convenios se empiezan a achicar y dejan de discutirse, y en menos de 24, 28 meses vos estás en la misma situación. O sea, no es que estás en el convenio anterior y chau. No, te despiden, te indemnizan y quedás abierto a un mundo laboral totalmente, que dicen, modernizado. Pero es absolutamente precarizado, en realidad. Esa es la palabra. Entonces se va a encontrar despedido con una indemnización en la mano y en un mundo de trabajo donde lo van a tomar a prueba, si es que consigue trabajo, por meses. Y después vuelve a estar desocupado. Entonces no es que esto no lo toca a nadie. Esto lo toca a todos los trabajadores. Y bueno, esto es un toma de valor, un toma de conciencia de dónde uno está parado. Y eso ha cambiado. Eso es lo que cambió. La estructura de valores. Es una nueva era.
Bien, veremos cómo continúa, porque bueno, ahora cambió el Congreso, pero como todos nos vamos de vacaciones, bueno, después veremos con qué nos encontramos. Muchas gracias, Fernando, por el contacto.
Un gusto, gracias, Rita.
Adiós. Estamos en comunicación con el licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Análisis Electoral, Fernando Lanza, docente aquí en nuestra casa, hablando sobre la nueva composición del Congreso Nacional que comienza hoy. Veremos qué nos depara el destino.